Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
Familia, pero yo... Hola, feliz viernes. ¿Cómo estás, Luisa? Barbie.
Bien,
¿qué tal? ¿Cómo
bien.
Va?
¿Todo bien?
Después de la presentación del libro en la Feria del Libro, como dice Carola, fue espectacular, emotiva, emocionante, afectiva e inteligente, creativa. Realmente Sebastián Toro, mi director de la televisión, grabó todo, y Barbie, nuestra productora acá en la radio, sacó 200 fotos.
Sí, un montón, un montón.
Pero siempre...
¿Están en YouTube?
No, las 200 no.
Sí, están en YouTube.
¿En serio?
Sí, sí, están subidas a YouTube.
Ah, están en YouTube, así sí. Que los que no tuvieron la suerte, porque fue un acto, yo digo, epifánico, por la palabra epifanía, deslumbrante, maravilloso, luminoso, ravissant, como dicen los franceses.
Muy bien.
Que no hay una traducción exacta. Y participaron Carola Genovés, Barbie Ganzi, y bueno. Y el salón quedó chico, yo que tenía miedo que no venga nadie, porque era un viernes 3 de mayo a las 4 de la tarde, y explotó. Así que les agradezco a todos los que vinieron, y todos vinieron por el corazón, el alma y la cabeza. Como dijo uno de los presentadores, es las ganas de curarse.
Claro.
Las ganas de aprender, las ganas de curarse, la emoción que produce, el amor que produce, dentro de tantos amores que tenemos, ¿no, chicas?
Justamente hoy vamos a hablar, el libro se llama ¿Quién quiere curarse? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es relaciones entre familia, ¿no? Entre papá, mamá, hermanos, primos, tíos. Y si te dejan curarte, porque por ahí vos estás en un tratamiento, en un trabajo con vos misma para curarte, para trabajar con vos, para mejorar, para sacar ansiedad, tristezas, depresión, enfermedades que todo, yo por lo menos, si vos vas a estar de acuerdo, me imagino que la enfermedad viene desde la psiquis, la cabeza, empieza por la cabeza y sigue por el cuerpo. Yo digo, bueno, que soy un síntoma caminando. Porque es síntoma.
Todo lo que aparece en el cuerpo o en la mente es todo lo que uno no puede expresar en palabras. Es muy difícil que la palabra abarque todas las emociones, porque hay de todo tipo de emociones, más primarias, que son las más difíciles, porque no tienen palabra,
no.
Y las secundarias, que con un gran trabajo analítico de investigación de lo inconsciente, podemos retraducirlo y ponerlo en palabras. Quiere decir que si Carola dice que es un síntoma caminando, es que tiene guardadas demasiadas palabras. ¿Eh? Junto con la palabra va el afecto.
Claro.
La palabra no está separada del afecto como piensa mucha gente. La palabra expresa el afecto, expresa el conflicto, expresa el sentimiento. Evidentemente Carola y muchos como Carola,
muchos, claro,
tienen que aprender a hablar. ¿Qué significa aprender a hablar? A poder hablar con el corazón. y como diría Andrés Raskowski, con todas las furias, lo destructivo que uno tiene, lo autodestructivo que uno tiene. La presentación fue fantástica porque, no solamente porque el libro es muy bueno, es un libro de psicoanálisis, escrito con palabras claras, es apto todo público, sino que los presentadores, que fueron el doctor Andrés Raskowski, que estuvo, bueno, estuvieron los cuatro brillantes, cada uno en su estilo. Fue muy lindo ver las distintas personalidades de grandes trayectorias de psicoanalistas, que se recibieron hace 2-4 años, son 50 para arriba de experiencia e investigación, y hablan claro y dijeron que el programa también es curativo, como este que hacemos en radio. Yo anuncié nuestro programa de radio en la presentación, y estoy muy contenta con este programa, porque esto que decía Andrés, que es curativo, no totalmente, pero ayuda, también en radio lo estamos haciendo. Sí. Con Carola, con Barbie, con Luisa, con
Ricardo,
que nos acompaña tan bien, nos ayuda con los oyentes.
Sí.
Los oyentes.
Fueron oyentes.
Los oyentes que hablan.
Charlie, te mandamos un beso.
Los oyentes que se expresan a través del WhatsApp, claro, del mensaje. Y como dice Carola, vino nuestro querido Charlie, que siempre nos acompaña también, junto con Claudia, que no vino, me parece que no.
No lo sé.
Había tanta gente.
Claro, que no se sabe. Aparte
hace
gente
mucho que no recibo tantos besos y tantos abrazos.
Felicitaciones también.
Me olvidé de la inmunidad. Me olvidé del COVID, me olvidé,
bueno,
del dengue, me olvidé de la gripe.
Del dengue no nos podemos olvidar, porque la verdad, hicimos un programa de dengue.
Sí, claro.
La verdad que
volvieron los mosquitos, increíblemente.
Los mosquitos, no paran.
Creo que ya se habían ido, no, volvieron.
Y el otro día que hacía frío ayer, que yo sé, hoy no.
Hacía frío.
Hacía frío y había un montón de mosquitos.
¿Hoy no hace frío?
Sí.
Está saliendo el sol, porque estamos empezando el trío Melodía,
ahora,
como lo llamo a nosotras. Sí. Actualidad y psicoanálisis en radio, Radio Amadeus 91.1 de su dial.
Bueno, hay una cosa que con las relaciones, ¿no? Fuera de las relaciones familiares, ¿cómo la relación del poder y el más débil está cada día más marcado, ¿no? El poderoso rebaja al débil. Por ejemplo, una parejita que ayer fueron a trabajar en un auto compradito, con el sudor del trabajo del chico.
Ayer fue la huelga general.
Sí,
señores.
Por eso, pero el chico trabajó igual. Huelga, no huelga, trabajó igual. Entonces, su pareja lo acompañó, se le pincha una rueda, perfecto, se va para el costado para cambiar la rueda. Llega el poder, la policía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Llegó a ayudar?
Sí.
No. Le dijo qué le pasaba y le pidió los documentos. Dijo, estoy trabajando, estoy llevando paquetes, pasa esto, esto y esto. Y le dice, bueno, pide unos documentos y dice, nos vas a tener que dar algo, va a haber que arreglar. Y tuvo que arreglar un laburante, un pibe que labura, se rompe todo. Entonces él tuvo que arreglar por miedo ese
que
poder.
¿Arreglar con plata, Carola?
Con plata, le tuvo que pagar 60 mil pesos.
¿60 mil pesos?
Porque somos dos, le dice la policía. Es una vergüenza del poder que hacen.
¿Por qué motivo era el pago? ¿Para qué?
Para que no le saquen el auto. Le querían sacar el auto por la BTV, que no sé, decían que estaba otra
persona. ¿Qué tenía la BTV vencida?
Estaba vencida. Pero bueno, de última que trabaja, pero no le pueden sacar el auto. Y si le sacaban el auto, le sacaban el auto. De última sería su trabajo. pero se acercaron a pedir plata. Y encima...
¿De qué le valió salir a trabajar?
¿De qué le valió? No, no, después se le agarró un ataque de llanto, depresión, tristeza. Porque ese poder que teóricamente te viene a cuidar, y como hablamos una vez, el poder, como la mamá del papá, un policía, que teóricamente están para cuidarte, porque están para cuidarnos, señores, por más que no lo sepan, creo que no lo saben todavía.
Hay mucha policía que te cuida, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Yo tuve muy buena experiencia.
Pero vos no sos sola. Hay un montón de gente que no la cuida la policía.
Yo no digo eso.
Hay un montón de gente que la policía no la cuida. Entonces, vino el poder, que vos le tenés miedo. Aparte es un chico joven, que obviamente estaba en el medio de una autopista, con la goma pinchada, que le se le acerca a dos policías. ¿Qué van a hacer? Nadie para, porque nadie te para a ayudar. Entonces, bueno, hizo lo que le salió, que no, para mí no tendría que haber... Bueno, llévame el auto a ver si me lo llevas, cosa que no creo que se lo hubieran llevado. Pero bueno, y le dicen encima, tan cara dura, le dice, hacelo con carpa, porque hay como es, cámaras de seguridad. Encima tuvo que hacerlo escondido para que no la para que no les hagan una...
Claro.
Un acta.
¿Saben dónde están las cámaras? Y se ocultan cuando te piden la plata.
Es claro, por eso. Esta relación...
Todavía hay policía
de poder.
Sí, claro.
Mucha. Todavía esta relación del poderoso, ¿no? Porque para nosotros, quieras o no, desde chiquititos la policía es el poder.
Se llama abuso de poder.
Abuso de poder. Entonces, la policía es el poder para todos. Es la seguridad, es la ley, es... Bueno, todas esas
tal
cosas
cual.
que algunos lo cumplen, otros no.
Lo único que estaba en infracción el chico es que la BTV la tenía vencida.
Bueno, pero que se lleven el auto de última, que no le pidan coima, que hagan su trabajo.
No le saquen el auto, el pibe trabajaba con el auto.
Bueno, pero también los 60.000 pesos, ¿viste? ¿Cuántos días tiene que trabajar
el nene? Yo digo, yo prefiero pagar los 60.000 pesos y que no me saquen
bueno,
el auto.
Bueno, él prefirió eso. El asunto que a mí me pareció una aberración cuando... Aparte, él se puso
es
mal.
Es una aberración.
Es una aberración. Aparte, la relación, como estamos hablando de relaciones, la relación del poder, del que te cuida. Hoy también otra cosa, chicas, que vi. ¿Se acuerdan que yo muchas veces hablo de la mamá puerta, de las mamás que van a buscar a los chicos?
Sí.
Y después están con el teléfono. Hoy, no saben, se me rompió el corazón. Venía para el médico en el subte. Y había un nene divino, hermoso, que espectacular. Y la mamá estaba, teque, 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 el celular, chiqui, chiqui. Y el nene la miraba y la miraba y la mamá estaba metida en el teléfono. El nene la miraba y no sabía, yo creo que estaba jugando a los jueguitos encima, ni hablando con nadie. Teniendo a su hijo al lado, que lo aprovechen, porque después crece y se te van. Así que aprovechenlos a los nenes. Y el nene de repente le quería sacar charla, porque pobrecito quería hablar, estaba aburrido. Pero no sé, que le saca charla y empiezan a hablar. Va, él le hablaba al nene, la madre le contestaba así como diciendo, deja de hinchar. Y después la madre guarda el celular porque ya tenía que bajar y puso una cara de tristeza, tenía una cara como... Y ni le hablaba tampoco, sin celular en la mano, tampoco le hablaba. Y después... bajó justo junto conmigo, iban caminando y lo llevaba de la manito, pero con nada de amor, ¿viste? Entonces se me rompió el corazón. Ese también es una relación del poder, porque tu mamá es el poder, y del pobre chiquitito que depende del amor de su mamá, y más a esa edad, porque debía tener 7 años, y la mamá no se le está dando, por ahí no puede, porque tiene sus problemas, porque tenía cara de mucha tristeza la mamá. Que también las mamás somos seres humanos y también nos pasan cosas. Y nada, y vos ves esa relación de que el nene no sabe cómo hacer para que la madre entre con él a una charla, a una mirada de cariño, y no hay mirada de cariño en esa
por
madre.
Por eso creo que a pesar de que muchos se oponen, pero hay muchas mujeres jóvenes o de mediana edad que no quieren tener hijos ahora.
No
quieren, o por ahí congelan los óvulos para ver cuando se deciden, pero hay mucha gente que no se quiere ni casar ni tener hijos.
Y bueno, que no lo haga, porque para hacerlo mal...
Claro.
Y criar seres humanos tristes y, y dependientes, porque...
Claro, pero si vos pones un plan de prevención del embarazo, prevención del embarazo, te sacan volando. Yo lo quise implementar montones de veces por todos los medios que a ustedes se le ocurran, pero la iglesia se opone a la prevención del embarazo.
En los hospitales públicos le dan preservativos y esas cosas, ¿eh?
Pero
y
para...
y pastillas anticonceptivas.
¿Ahora dan?
Sí, 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 están dando.
Y ha cambiado mucho las religiones, se ayornó, cantan, tocan la guitarra, bailan, ponen zonas de confort ambiental para que los chicos, sobre todo los adolescentes, tengan un lugar donde ir. Porque esto que plantea Carola es mucho más amplio. Después uno recibe a los chicos en el consultorio y los padres dicen, mire doctora, yo no sé qué pasó. Le dimos todo el amor, todo el cariño, todas las ganas, lo tuvimos con ganas. Y yo no sé por qué el chiquito está encerrado, no habla con nadie, está todo el día con la Play. ¿Cómo puede ser, doctora? Venimos a que nos ayude. Pero este ejemplo que trae Carola, que se reproduce hasta el infinito, el chico registra todo y poco a poco se va encogiendo en sí mismo, y tenemos, nunca se hizo tanto diagnóstico de autismo, como en este momento.
Eso que estaba por decir, mucho autismo hay.
Hay mucho autismo, que es, el autismo está relacionado con este ejemplo tan importante, tan trascendente que trae Carola, tan frecuente, que hace que los chicos se encrespen, no, ¿cómo sería la palabra?
Se metan en sí mismos.
Y se metan en sí mismos.
Se encierren con ellos mismos.
Se metan en sí mismos adentro y mantienen la relación con un objeto interno idealizado.
Es el celular, la computadora.
¿Qué es lo que necesitan?
Sí.
Una madre a quien poder idealizar, sobre todo cuando son chiquitos y necesitan. El hombre es el único de la escala zoológica que tiene tanta dependencia en los primeros años de vida. Todos los animalitos salen y ya andan. No, un poco de teta a los perritos y después a otra cosa, mariposa.
Nosotros no.
Hay que hacer un corte, dice Barbie, y vamos a escuchar una canción
espectacular
que ya la escuchamos, pero que por lo menos a mí me representa. Hay una frase que no me representa, que parece una frase paranoica, que es la realidad se ríe. La realidad no se ríe. La realidad es como uno la construye. Y este es otro tema.
Otro tema, buen tema, ¿eh?
¿Qué te parece?
Te parece.
Y
sin saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Y todo a pulmón, todo a pulmón.
¡Qué maravilla!
¡Qué temazo, ¿no?
¡Qué temazo! Me conmovió todo, todo lo que... De la punta del pelo hasta el punto del pie. No sé a ustedes, chicas,
también,
pero...
todo a pulmón. Hacerlo todo a pulmón y que cuesta. Como vos decís que a vos te cuestan las cosas. Pero cuesta, pero se logra.
Entonces... Pero no solo económicamente.
No estoy hablando de lo económico. De lo que cuesta...
Cuesta.
Con uno mismo, con trabajarlo y hacerlo, y con las peleas de uno y los miedos, y el a veces no poder
muchos
hacerlo.
Obstáculos. Este, digamos, no es un país fácil.
No.
Entonces,
no solo por lo económico.
No solo por lo económico, sino que hay como, sobre todo en Buenos Aires, hay como una cara de culo caminando por la calle.
¿Pero qué te parece?
Si está todo, la gente todo... que en las provincias, por ejemplo, ahora viajo a Neuquén a presentar el libro, la gente tiene otra cara. Así que lo
fíjate, mira las caras en Neuquén y cuando Hola. Y cuando vengas, ponete las auriculares, más que ya mucho. Ay, Luisa.
Sí.
Hola, ¿cómo estás, Charlie?
Charlie, mira, lo que les quería decir brevemente, primero sí. A la doctora, que ella habló de emocionada y qué sé yo, estábamos todos emocionados. Es decir, creo no solo yo y la señora que estaba conmigo, sino que la gente estaba emocionada porque era algo que trascendía el ambiente.
Gracias, Charlie. Es
así
lo que yo sentí.
Y conocerla y conocerte a vos, Carola, y también a
Muchas gracias.
Fue
sí.
todo
gracias.
Muy lindo. Así que sigan adelante porque las admiro. Verdaderamente.
Y gracias a vos, Charlie, por haber venido.
Y por acompañarnos siempre.
Y acompañarnos siempre, como dice.
Chao, gracias.
Muchas gracias.
Fue un placer.
Chao, Charlie, un placer. Sí,
fue gracias. Emocionante, en serio. Realmente se creó un clima mágico, emocionante. Era como estábamos todos atravesados por una emoción. Quiere decir que a la gente y a todos nosotros le gusta la cultura, le gusta el aprendizaje. Es como creo que dijo Andrés, que el programa es curativo, no todo curativo, poco curativo, pero ayuda a abrir la mente, a pensar, a pensarnos un poco más profundamente que la pavada, y que hay mucha gente que nos acompaña en esta patriada, porque es el medio de cómo está todo hoy. Realmente tener esta perla en el Atlántico como es Amadeus con Actualidad y Psicoanálisis en Radio, Metro, Argentinísima Satelital e YouTube. Les quería decir que en YouTube están todas las fotos que sacó Barbie, según me termino de enterar, sí. por Carola.
Y la presentación también.
Está la presentación que grabó Sebastián Toro, toda la hora que duró la presentación, y hay una despedida con un agradecimiento que grabó mi productor, el señor Gustavo Fernández, que es cortito y también está como presentación en YouTube. Así que pueden encontrarnos y encontrarse con nosotros en YouTube.
Claro.
¿Qué dice?
Actualidad y psicoanálisis, el canal, el nombre del canal, dice Ricardo. El nombre del canal es Actualidad y Psicoanálisis, ¿no?
Claro.
Con la autora Luisa Raquel Kremer.
Y en la presentación, no sé si está en Actualidad y Psicoanálisis, dice presentación del libro doctora Luisa Kremer, pero creo que no está en el programa.
Bueno, hay que...
Sí,
está
todo en el canal, ¿eh?
Está
todo en el canal de YouTube. Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, buena información.
¿Todo en el canal qué?
Que está todo en el canal de YouTube del programa. Sí, sí, sí.
Ah, sí. Bueno, está el título, es presentación del libro ¿Quién quiere curarse? De la doctora Luisa Raquel Kremer.
Bueno, entonces, eso ya dicho eso, ya saben dónde ver lo que pasó en la presentación. Y
compartirlo,
¿no? Y contarnos qué les parece. Y con respecto a las... Tenemos mensajes,
sí,
con respecto al programa, y siguen escribiendo, veo. Así que...
Ah, bueno, sí. Vamos a los mensajes, porque lo bueno de salir al aire directo,
claro,
es lo que yo siempre busqué. El intercambio con el público, con la gente, porque es ahí donde uno ve realmente cómo llega y cómo encuentra y cómo incorpora el oyente o el televidente lo que uno habla. Porque a uno le parece que habla claro, fantástico,
claro.
Y después cuando escucha como escucha el otro, vas arreglando, morigerando el discurso,
claro,
¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿quién lee? ¿Barbie?
Bueno, acá tenemos un mensaje justamente de Claudia.
Oh, bienvenida, la, Claudia.
La nombramos. Bueno, nos dice, feliz viernes y a disfrutar de Actualidad y Psicoanálisis en Radio. Doctora Luisa Kremer y grandes acompañantes, qué bellísima presentación en la Feria del Libro. Yo lo vi por YouTube. Muchas gracias. Sabias palabras la de todos. Tomen en serio la vida, porque la vida es hermosa. Así es, doctora, gracias totales.
¡Ay, qué emoción, Claudia! Piel de gallina tengo, porque así terminé la presentación, con estas palabras que tan bien dice Claudia. Yo te esperaba, Claudia, la verdad, para conocerte. Se ve que no pudiste venir, pero nos acompañás amorosa e inteligentemente siempre. Así que gracias, Claudia.
Bueno, era eso. Sí, y Charlie, que ya...
Charlie también nos había dado un mensaje, pero bueno, ya hablamos en persona.
¿Qué dice Charlie?
Bueno, Charlie nos deseaba muchos éxitos para el programa de hoy. Nos decía que iba a tratar de llamarnos y por suerte pudo hacerlo. Nos preguntaba por el canal de YouTube, que ya también lo respondimos. Nos dice que en la presentación del libro estuvo con la señora Tesi, que es del grupo de La Redonda, y habló con usted, doctora. Bueno, se refería que muy feo esto que contaba Carola de la policía. Pregunta si era de la bonaerense. Sí. Dice, bueno, la policía corrupta. Y después, refiriéndose al otro tema que estuvimos comentando, dice, esas madres no me gustan nada, cero afecto. Es que ahora no hay familia. Y después dice, se ayornó porque el aborto es más grave, doctora.
El aborto es más grave. Ay, no entendí eso.
Claro, Charlie, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso hablo siempre de prevención.
Claro.
Pero cada vez que quise pasar en los colegios, en educación...
No, pero ahora hay clases de sexo...
Sexología,
hay clases muy maladas.
Muy maladas.
Hay mucho paro, así que mi hija no tuvo la clase, no tienen las clases.
Igual está bastante resistido a que se den esas clases.
Sí, hay como una resistencia. Pero es muy importante lo que vos decís, que desde los que ponele que sabemos o saben, hay que enseñar, hay que educar, hay que prevenir, para que no se llegue justamente al aborto, ¿no?
Claro,
que
claro.
Uno lo toma, porque claro. Se toma tan a la ligera lo del aborto, ¿no es cierto? Y el aborto es muy doloroso. Es más para chicas jóvenes,
terrible.
Que lo toman a la ligera, y que está perfecto, cada uno es dueño de su cuerpo, como dicen, y todo perfecto.
Pero yo los escucho en el psicoanálisis.
Pero claro.
20, 30 años después.
Es muy fuerte un aborto, llegar a ese aborto. Hay que prevenir, que cuidarse las enfermedades, cuidarse de un bebé que venga, entonces, o hacerse cargo y tener el bebé, pero para estar, como decíamos recién, con esa mamá que está todo el día mirando el teléfono, y cuando se saca el teléfono de su mano, tiene cara de tristeza y no le puede dar amor a su hijo, mejor prevenir que curar. Entonces, porque si no, después los chicos necesitan terapia toda la vida, necesitan ver por qué la madre, para ellos, no los ha querido. Entonces, ver, solucionar sus tristezas, sus demonios, sus baja autoestima, porque sienten que no fueron queridos, no fueron concebidos con amor.
Sus fantasmas.
Son sus fantasmas. Entonces, hay que tener clases de sexología, como decís vos muy bien, y los padres tenemos, desde nuestro lugarcito, que enseñar y que hablar, y que no sea un tabú el tema sexual, porque si se lo escondes a los chicos, más lo quieren, más, si vos estás escondiendo, no, de eso no se habla, no, eso, ay, no, ¿cómo haces eso? Más quieren, porque lo prohibido es como que el adolescente quiere probar más.
No, sin prevención. Que quieran probar está buenísimo.
Pero el sabiendo asunto, lo que están haciendo.
Claro, con responsabilidad. Y en la responsabilidad de los padres también está en juego. Para que el chico tenga responsabilidad. Los padres tienen que tener responsabilidad. Hay dos palabras fundamentales que aparecieron en esta mesa. Esto que subrayó Carola, muy fuerte, totalmente de acuerdo, es la prevención. Prevención en todos los aspectos. ¿Cómo es la prevención? Hablando, dialogando, como cosas naturales. Ahora, depende el momento, porque también el atropello en un chico que no pregunta nada, no sirve, le hace daño, es vivido como un abuso sexual. Entonces, hay que tener un término medio. Los chicos, cuando preguntan, ya saben la respuesta. Quieren reconfirmarlo con los padres. Pero preguntan. Cuando pregunta el chico, porque después me van a llamar a decir cuándo es el tiempo, cuándo es el momento. No, yo lo digo ahora. El momento es cuando el chico pregunta. Porque cuando pregunta, ya puede admitir la respuesta. Entonces, hay un tempo, hay un timing, hay un momento luminoso que es donde se habla. Cuando uno les manda todo el sermón teórico sexológico, no sirve para nada. O cae afuera, o produce un efecto contrario, produce más represión que liberación. No sirve, tiene que ser en el momento. No en cualquier momento. Esto está investigado por mí, no es que lo estoy diciendo intuitivamente.
¿No? Ahora, ¿no?, que estamos hablando de las relaciones familiares, del poder hacia el que menos poderoso es. Cuando los chicos tienen hermanos mayores, entonces ese chico no se anima a preguntarle a la madre sobre cómo prevenir o cómo tener su primera relación sexual, y le pregunta a un hermano. ¿Cómo un padre puede estar enterado, primero, y segundo, manejar eso? Porque la pregunta del hermano mayor de los chicos casi siempre, en un 80%, está a los hermanos mayores, no hacia los padres.
En esta época, en mi época, no. No se hablaba.
Sí.
Ha evolucionado la sociedad.
Hay familias que lo hablan, hay familias que obviamente que no lo deben hablar. Pero yo creo que hay que tomarlo, como yo te decía, que no sé si estás tan de acuerdo, pero que hay que tomarlo como algo que no sea tabú, porque todo lo que sea tabú para el adolescente es más, quieren saber más, quieren investigar, solos de última, si los padres o los hermanos lo hacen como un tabú, ese tema. Claro. Entonces no tiene que ser tabú, porque tienen que poder hablar, como vos decís, tienen que sentirse capaz y en una tranquilidad familiar,
claro,
que pueda ir a preguntar. Bueno, este es mi momento de preguntar, ¿qué pasa con las ganas que yo tengo? Entonces va y pregunta, o a la hermana mayor, o a los padres, o madre, o padre, o... Es un tema que creo que sigue siendo muy difícil. Un papá que cría una nena, por ejemplo, solo, ¿cómo le habla? Porque es difícil para un papá varón hablarle a su nena, viste que los padres como que idealizan que no, mi nena no va a tener ganas de tener, no sé, sus relaciones sexuales, no sé, como una idealización que tiene el padre con la hija. Entonces ahí...
¿Por qué es una idealización no tener sexo?
Ah, me mataste. Pero, bueno, qué sé yo. Porque la idealizan como su nena, ¿no? Como que va a ser su nena toda la vida.
Pero
como que la va a tener toda la vida agarrada.
Pero como que la idealización que nos propone Carola está desexualizada, la idealización.
Y bueno.
Y es verdad.
Si yo te contara.
Tiene razón. La idealización se desexualiza el objeto de amor.
Por claro. Eso, ¿cómo un hombre puede criar a sus hijitas mujeres?
Bueno, mira, los chicos se las ingenian.
Se las ingenian. Hoy en día se las ingenia.
No, y cuando yo era chica también, que hace los dos centurias, se las ingenian. Es decir, que no.
Pero por eso, ahí los estamos dejando solos, entonces.
Si hay una amiguita o la madre de otra amiguita.
O la hermanita.
O la hermana mayor que les explica. Uno se las arreglaba en mi época, y ahora también.
Ahora hay mucha facilidad, vos entras a YouTube y ves todo. El asunto es que yo lo que quiero ver cómo un padre o una madre puede trabajarlo. A mí, por ejemplo, me costó mucho con los varones, que yo los crié. Fue difícil en el momento de que empezaba
su
despertar.
Su adolescencia, claro.
Entonces, por eso, me imagino que al revés, por los hombres que he conocido en mi vida, fue difícil también criar una nena. Pero porque la tiene idealizada como su nena, desexualizada, como vos decís.
Y esto trae, esto que estamos hablando, es la evolución del ser humano. Queda intacto. Queda como congelado y obstaculizando el deseo y la evolución del ser humano. ¿Qué pasa, Barbita?
Nos están pidiendo que vayamos al otro tema musical.
Vamos
al otro. El otro también es maravilloso.
Oh, sí. Dios.
Nacho Castaña.
Este tema lo compuse hace muchos años y fue para un teleteatro muy importante y me trae recuerdos de un amigo mío que yo quería mucho y dice así. Para vivir hay que tener un gran amor. Para vivir, para vivir, se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir, por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz. Aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir, yo necesito de tu amor. Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir, por el camino de la vida he de seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir. Enamorado. Muchísimas gracias.
Bueno, acá estamos. Para vivir se necesitan muchas cosas. Yo lo pongo en el prólogo de mi libro. Cuando agradezco a todos mis cariños, amores, maestros, amigos, todos, sí. Familia, que no hay familia, hay familia, si no la familia, ¿dónde está?
Sí,
es el colchón no. Calentito que te ampara y te sostiene la familia, para todo, no solo para escribir un libro, para poder pelearte con la empleada pública que te maltrata también.
Siempre te pide una firmita que falta. No, y siempre que te pide una firmita que falta, siempre te falta algo.
El papelito.
El papelito, la firmita. No, pero en los colegios públicos, que yo de esto sé bastante, te lo dicen las mismas directoras, los mismos profesores, te dicen que no hay familia, que se pide cuando hay un mal comportamiento del alumno, que se pide que vengan los padres, y los chicos están solos. Los chicos de ahora se crían solos. Hay muchos chicos, unos, poner un 50%, tampoco todos. Hay mucha familia, pero estamos hablando de la enfermedad, ¿no? De cuántas familias abandonan y el chico está solo en este mundo. Entonces, por eso lo que dice Charlie, ¿no? Uh-huh. En eso tiene razón. Hoy en día hay muchas familias que no existen, que desaparecen. No solo con lo del celular, que para mí es una familia desaparecida, para mí por lo menos, porque si una madre no da bola al hijo, cuando tiene 6 años, ¿qué le espera a los 16 al pibe? ¿No es cierto?
Claro.
Primero estar metido en una computadora y en un teléfono y que no le dé él bolilla a la madre, y la madre se va a quejar. Primero. Y segundo, se sienten solos los chicos, totalmente, se sienten sin familia, totalmente. Entonces, es verdad que hoy en día los directores, los directivos de los colegios, los profesores, llaman a los padres, a los familiares, al tutor, lo que le quieras decir, y no hay, están solos los chicos. Los chicos están solos.
O va la madre.
Sí, sí, bueno, eso sería una familia, la madre, pero a veces están solos, no hay madre que va.
¿Qué mirás, Barbita?
Tenemos más mensajes.
A ver, ¿podés
hablar? Sí, claro. Bueno, Charlie nos sigue compartiendo sobre lo que estamos hablando. Dice que es muy triste sentir que su madre no los deseó. Dice, en mi familia lo hablaba con mi tío socialista.
¿Lo sexual?
Sí. Y después dice, porque él nos había dicho antes que no hay familia, y dice, me refería en la sociedad actual.
Exactamente.
Y dice, tal cual, dice Carola, con eso de los chicos que se crían solos. Y también acá tenemos mensaje de María Gómez.
Hola, María Gómez.
Que nos dice, bueno, hola, ¿cómo están? Siempre las escucho. Hoy están tocando un tema muy interesante, esencial.
Esencial, es verdad.
Tal cual, María, es esencial. Realmente,
es esencial.
Lo que podemos hablar desde acá es tan abarcativo, es tan un granito de arena que podemos poner. Porque esto que contaba Carola es inconsciente, es un movimiento automático. Y lo que el psíquico siente que no lo quiere la madre. ¿Y cómo arreglas eso después? Ese agujero en el alma que te queda. ¿Cómo rellenas? Esa es la sensación, es el sentimiento. Aparte viene ser un chico, que imagínense que cuando nacen, él cree que él es la teta, él es la madre. Entonces, si no hay un buen destete, un buen reconocimiento del niño, de la distancia y el tiempo, y de la separación con la madre, que no son la misma persona, estamos en problemas serios. Es decir, que cada uno puede resolverlo esto consigo mismo, en la evolución, en los cachetazos que te da la sociedad para mostrarte que no sos tu mamá, que no sos sí. La teta. Y esta es la diferencia desde el punto teórico desde el yo ideal, que es cuando el bebé siente que es la teta y que es el centro del universo, His Majesty the Baby, a pasar al ideal del yo, a lo que uno quisiera ser lo mejor. Y ese es el camino que nos conduce. No existe el destino, no hay destino. Uno construye pasito a pasito su futuro. Porque como siempre digo, el futuro para mí es un presente continuo. Presente, hay gente que se la pasa proyectando, sí, a 10, 20 años. En realidad es escapándose del presente que lo hace, porque el presente es el futuro. Exacto. El presente día a día, viviéndolo a fondo, bien, mal, nos pasan cosas. ¿Vieron que hay días mejores que otros?
Sí.
Hay días que te levantás, sale el sol, y te todo encanta. Te sale, te conectás con el teléfono con todo el mundo, todo te sale bien. ¿De qué dependerá? Siempre me llamó la atención. Y hay otros días que está como obstaculizado todo. Todo te sale mal. Si vas a comprar facturas, están viejas y secas. Digo un ejemplo burdísimo, pero es una metáfora que resignifica todos los actos de ese día. Y de repente, uno cuando ya tiene experiencia, dice, bueno, esperemos a mañana que amanezca mejor.
Claro.
¿De qué depende eso?
De
es algo
mismo,
que yo investigué mucho y todavía no le encuentro la vuelta.
Ahora, ¿pensar en futuro y organizar el futuro todo el tiempo no trae trastornos de ansiedad? Porque estar pensando en el futuro, que es...
Me la deja picando,
es Carola. Terrible, porque vos no sabés qué va a pasar en el futuro.
Yo la amo a Carola, pero me la deja picando, tengo que decir.
A ver.
Tal cual, tal cual. Alguien, no es que crea ansiedad proyectar el futuro. La ansiedad es previa a ese escape permanente al futuro del presente repetido todos los días. Es presente el futuro, esos de los grandes proyectos, ¿no? De a 10 a 20 años. Como dicen algunos políticos, la verdad, yo voy a estar muerta.
Claro, tenemos el día a día, el vivir bien
el
hoy.
El día a día, es decir, que el día a día es el futuro. Cuando el día a día no es el futuro, es que el día a día se niega, uno le tiene miedo y se escapa al futuro. Como cuando a un chiquito le pasa algo, en mi época se decía, sana, sanita, culita de rana, si no pasa hoy, pasará mañana. Sí. Así se los calmaba a los chicos.
Claro.
Cosa que ahora, por suerte, no se canta más esa pavada. Y entonces, dice, te pongo esta cosita y te va a aplacar, te vas a sentir mejor y bla, bla.
Y te das cuenta que todo es mental, porque si el nene deja de tener el dolor por esa canción que pasaba, es que es todo mental, el dolor es mental, porque vos te haces...
Y es muy subjetivo.
Ya va a pasar, por
más
que se...
Hay todo un estudio del dolor, tanto en la Favaloro como en muchos lugares. El doctor Daniel López Rossetti es el director de la patología del dolor del Hospital San Isidro. Entonces, saben un montón de psiquismo, porque aunque no lo quieran creer, el dolor es muy subjetivo, como decía Carola. Entonces, ¿es mental? Y también hay dolores que son inevitables. Te rompes,
claro,
una pata, duele. Pero hay gente que le duele hasta el desmayo. Y hay gente que
le duele más.
Se la banca.
Sí,
que
sí,
le
sí.
duele menos. Quiere decir que el tema del dolor también es un gran interrogante, que se termina el interrogante cuando uno descubre, como nos decía Carola, es subjetivo. Yo tenía un paciente, me acuerdo, que hacía, no sé, curación telepática. Un día me dolía muchísimo la muela. Isabel, espera, Luisa. Hizo no sé qué, era actuario, que en esa época había 14 en la Argentina, nada más. Son gente muy inteligente, que son los, hacen los brokers de seguros. Bueno, son muy brillantes. Y se me amainó el dolor.
Mira.
De usted. Muela, que es un dolor.
Es terrible el dolor.
Absolutamente insoportable. Barbie, con los deditos me hace redondelito. ¿Qué me querrá decir esta chica?
Estamos llegando.
Tenemos que ir cerrando el programa.
Tenemos que cerrar.
¿Cómo?
El programa. Que ya está. Estamos cerrando el programa. Que se está tratando y se trató de relaciones familiares y relaciones del poder, de la gente que tiene más poder que otra y cómo abusa a veces de ese poder, ¿no? Que también eso pasa en las familias, el abuso de poder,
claro,
de hermanos,
sí,
mayores.
Bueno, vamos a seguir desarrollando, si te parece, Carola,
bueno,
porque no lo, abuso de poder, ¿les parece? Para
abuso
la próxima.
Poder, vale.
Abuso de poder, ¿les
muy
parece?
La próxima.
Para el próximo viernes los esperamos con el tema abuso de poder. Gracias, Carola. Gracias, Barbie.
Gracias, Ricardo. Gracias, Luisa.
Gracias, Amadeus.
Y
nos
todos
vemos.
Los que nos mandaron mensajitos y nos llamaron. Besotes hasta el otro viernes, a las 2 de la tarde.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.